no estaremos tomando un pasaje en particular, sino haciendo referencia a muchas secciones del libro de Eclesiastés. Y hemos cubierto la mayor parte del libro, temas diversos, y hoy en esta mañana, mirando todo el panorama de este libro y los libros de los reyes, crónicas donde se encuentra la vida de Salomón, podemos deducir fácil sobre lo que es común en estos días y lo que era común en los días de él, hablando de el estilo de vida. Hablamos de la niñez, la juventud, de la vejez. Hablamos de la conclusión del capítulo 12. Varios temas cubrimos, pero en medio de todo este drama de la vida de este hombre, enfatizamos su sabiduría, parte, hablamos de su riqueza, y quiero que en esta mañana lo veamos a la luz de la idolatría que había en la vida de este hombre. Pero no la idolatría como comúnmente pensamos, que también fue real en la vida de él. Este hombre, Salomón, tenía todos los elementos que son comunes en nuestros días. Tenía mucha comida, hablando de una fiesta. Tenía mucho dinero para hacerlo. Y en las fiestas siempre hay el alcohol, el vino y el amor. Mujeres. El mundo habla de eso. Salomón tuvo eso. Si usted mira la vida de él en el libro de los Reyes, cuando había un banquete, cantidades de animales que ofrecía, que sacrificaba. En los pueblos actualmente sacrifican un buey para alguna fiesta pagana que tienen. En esa época Salomón sacrificaba miles de bueyes, corderos. Había abundancia. Tenía. De mujeres ya hemos visto que tenía algunas cuantas, como 1,000. Tenía dinero. Tanto es así que tenía mucho del tapiz que tenía en su casa, era oro. Oro, lo que tenía. O sea que este hombre sí sabía lo que era una fiesta. No las fiestas de Jehová, porque las fiestas de nuestro Dios, según lo encontramos en la Escritura, son diferentes. Es donde Dios debe de ser honrado y es honrado. Y las fiestas paganas que llevó a cabo Salomón son fiestas que, lo miramos, lo condujeron a desviar su corazón de Dios. Entonces, Eclesiastés habla de opulencia, de abundancia, de riqueza. Y qué mejor el tema de esta mañana, quiero usarlo sobre el concepto equivocado del uso del dinero. La forma equivocada que hizo él. Ahora, esto tiene aplicación en nuestros días, porque vamos a hablar sobre mamón o mamonas. Es una palabra, a veces, los que no lo entienden, es una palabra chistosa, pero tiene que ver con un ídolo. Es un ídolo. Por eso vamos a hablar sobre el concepto equivocado del dinero cuando llega uno al punto, como Salomón, de convertirse en un ídolo. La idolatría en la vida de Salomón. Cristo dijo, no puede servir a dos señores, a dos amos. No se puede. Y la palabra que usa ahí en la Biblia habla de mamón, un ídolo. Es una palabra aramea haciendo referencia a un ídolo. Y nosotros en nuestros días, yo creo que los que estamos aquí, si alguien dice que no quiere dinero, se engaña. Porque por eso trabajamos, por eso algunos no lo gastan porque quieren tener dinero. Y es triste, pero este mensaje, como lo hemos dicho en otras ocasiones, va enfatizado para la iglesia, así como otros temas que hablamos que se miran como privilegio exclusivo de la iglesia. También hoy este mensaje es exclusivamente para la iglesia. El concepto equivocado que tienen del dinero, y lo vemos constantemente. Constantemente lo miramos. Como pastor tengo que estar involucrado en todas las áreas de la iglesia, no ahora, siempre. En el ministerio me ha tocado tener personas encargadas del dinero. Y es interesante, estaba reflexionando sobre esto, pensando en esto. 40 años y solamente hemos tenido, o me ha tocado tener personas que me ayudan, 4 personas en el área de la tesorería, manejando el dinero. Cuando recién comenzamos la primer congregación, por supuesto mi esposa nos ayudó en esta área. Después vino el hermano John en el año por ahí el 80-81, un americano que aprendió español con nosotros. El hermano John trabajó en esto. La segunda congregación, la hermana Esther Jackson, que ya está con el Señor. Y después de ahí, ya en Baldwin Park, el hermano Anguiano. 3 Y por último, el hermano Byron. Y ahora, por supuesto, está la hermana con la tesorería, hermana Katie, con el área de la tesorería. Y como pastor, al trabajar y al tratar con personas y el área del dinero, ustedes saben que siempre es delicado porque a muchos no les gusta. Y ustedes me han escuchado, lo digo con toda confianza, porque es tan importante como cualquier tema debemos de tratar dentro de la iglesia. Y dentro de este periodo de años, tesoreros que han trabajado en la iglesia donde he estado como pastor, que nos ha tocado comenzar las iglesias, al tener contacto con los tesoreros, lo típico que escucho de los hermanos o hermanas que han estado al frente siempre es el dinero y la gente, la congregación. Algunos, como alguno, recuerdo uno de los hermanos me decía, dice cierto hermano que ya no va a dar dinero a la iglesia porque no está de acuerdo con usted. Ya, y eso es muy común, pasa constantemente. Constantemente pasa eso. Pero el problema está que esas personas dentro, estoy hablando de gente de la iglesia, no se da cuenta. Se imagina, alguien viene a la iglesia que es creyente, es un hijo de Dios, él, su familia, 4 de familia, típico la familia, de 4, 5. Bueno, algunos 6, ¿verdad? Tienen más hijos. No pueden entender, digo, estoy hablando de gente que es creyente, los gastos que implican el mantenimiento de un lugar. Y cuando alguien toma esa posición y dice, no voy a dar porque no estoy de acuerdo con el pastor, lo están tomando de una manera personal, no se ponen a pensar, bueno, yo soy parte de esa iglesia, voy con mi familia, uso todo, uso el agua, uso la luz. No puedo contribuir siquiera para el mantenimiento de eso. Ahora, esto es común, les menciono. las congregaciones grandes siempre hay un grupo muy pequeño que sostiene el ministerio de la iglesia. Usted va a una congregación de 1,000, como hablaba un día con el hermano Tolopilo de Grace ahí en español, decía lo mismo, me decía, pastor, estamos iguales. Aquí es grande el grupo, pero de ese grupo grande de la iglesia es un grupo reducido que sostiene el funcionamiento de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay gente que no está de acuerdo con el pastor, con alguien, y dice, por eso mismo no voy a dar, los vamos a castigar y sigo usando las utilidades de la iglesia, pero yo no voy a contribuir, que los demás paguen. Ahora, esto pasa comúnmente en todo lugar. Ahora, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Porque vamos a hablar de la idolatría. El dinero se convierte en un ídolo que llegamos a rendirle tributo y pleitesía al dinero. Lo vamos a mirar desde una manera, como les menciono, el concepto equivocado que se tiene del dinero. Porque Salomón tenía abundancia. Si usted juntara a los más ricos de esta época, estaba mirando la historia, de comparando la época de Salomón con los ricos del presente, si juntara tres de los más ricos, que es Bill Gates y otros mencionaban tres, si los juntara los tres, todavía Salomón era más rico que todos estos tres juntos. Este hombre sabía de dinero. Y si sabía porque tenía dinero, es bueno que prestemos atención, porque Dios lo usó a él, inspirándolo para que a través de su Espíritu Santo nos dejara revelación escrita. Entonces, pensemos un momento en esta mañana sobre el concepto equivocado del dinero. Piense usted, ¿quién es a quien le rinde honor? ¿A Mamón o al Señor? ¿Quién es el motivo de su adoración? Mire, de la concepción que tenga de Dios, eso determinará la forma, tu forma de adorar y tu forma de servicio a Él. La concepción que tengas de Dios. El ser humano no puede vivir sin Dios en este mundo. ¿Acepta al Dios de la Biblia o se fabrica uno que se adapte a él? Tu propio ídolo te lo fabricas. La terrible equivocación del hombre es pretender guiar su vida por los dictados del corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso, no es confiable tu corazón. Es perverso y engañoso, dice Jeremías 17. La tragedia de seguir los sentimientos como un patrón de conducta. Vienes a la iglesia y dices, no siento. Cuando sienta. Es una tragedia dejar que tus sentimientos dicten el patrón de conducta. Otra vez, ahí detrás está Mamón vigilándote. Resistirse a los cambios es negarse a experimentar la voluntad de Dios en tu vida. Comúnmente escuchamos eso. Yo soy así. Yo siempre he sido así. Dice la Biblia que la transformación se opera por medio de la renovación del entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. Experimentas transformación por medio de la renovación de tu entendimiento. Cuanto más entiendes la Escritura, porque la estudias, porque vienes y eres instruido en la palabra, tu entendimiento se va renovando y es la forma como experimentas transformación en tu vida. Es cómo se va transformando tu vida. Salomón tuvo todos los elementos necesarios para vivir una vida que glorificara a Dios, pero tenía un concepto equivocado. Él tenía la sabiduría, tenía dinero, riqueza. Tuvo la revelación de Dios dos veces, dice la Biblia, que se le apareció a él. A pesar de todo esto, mire, por ejemplo, su primer error, se casó con una mujer pagana. Primero de Reyes 3:1, amó la hija del faraón. No debió de haberlo hecho. Practicó la poligamia, el adulterio. 11:3 de primero libro de Reyes, tuvo 700, las concubinas y amantes por total eran 1,000. Practicó la idolatría, literalmente. No solo ahora del dinero, sino toda la abundancia que tuvo lo llevó para practicar literalmente la idolatría. Dice primero de Reyes 11, versículo 4, que su corazón fue desviado y comenzó yendo tras Astoret, un ídolo malvado. Y después siguió construyendo aún templos para cada uno de los ídolos que tenían sus mujeres. 4, por esto, este estilo de vida que él vivió, el reino fue dividido. 11:11 del primer libro de Reyes. El reino se dividió. Es un acto del juicio de Dios. Con toda su grandeza. Usted lo puede mirar en el Nuevo Testamento. Salomón no es una referencia positiva en el Nuevo Testamento. Uno diría que sería un personaje referente. Salomón no lo fue. Positivamente no. Cristo hizo referencia a él, dijo que ni aún Salomón se vistió como los lirios del campo. Otras dos veces aparece haciendo referencia al pórtico de Salomón donde caminó Cristo. Pero no tuvo ningún impacto su vida. Ah, pero si usted mira Noé, Daniel, Job, usted lo va a mirar en el cielo, eran estos personajes conocidos por Dios. Ezequiel 14:14, ya lo hemos, un día, un miércoles estuvimos hablando sobre una enseñanza. Pero Salomón, el más grande en sabiduría, en riqueza, no es referente su vida. Mire Abraham, mire Moisés, mire David, Noé, Daniel, Job. Es que la vida de este hombre estaba guiada por Mamón. Ese era su ídolo. Ese era su Dios. Ahora, esto viene detrás. Por eso en esta mañana, cuando lo vamos a mirar de el concepto equivocado del dinero, tiene que ser poner mucho su sentido, como dice Nehemías 8, para que pueda captar, porque es probable que usted ni se dé cuenta y está adorando a Mamón. Es probable que su ídolo es él. Él es el quien está usted venerando y adorando. Veamos en primer lugar, vamos a Eclesiastés entonces. Vamos a recorrer algunos pasajes ahí, lo miraremos como siempre, en tres áreas. En primer lugar, el dinero no sacia. Es como la sal. Si lo tiene, capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero. ¿Recuerda la lectura que hicimos en Timoteo? El amor al dinero es la raíz de todos los males. 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. No se saciará de dinero. No se sacia. Nunca está satisfecho. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto dinero necesita usted para ser rico? ¿Cuánto es el dinero que determina que usted ya es rico? Cuando hablaba con los chinos ahí en la puente y usé esa frase con el hombre, decía yo que era rico, le dije en inglés, y me dice él, dice, no sabes lo que dices. En China nunca se usa ese término, porque no hay límite. La riqueza no tiene límite. Estás equivocado. Sí, me corrigió, y en sí es cierto. ¿Cuánto debo de tener para ser rico, para ser clasificado como rico? ¿Tengo que tener $1,000,000? ¿Dos? ¿Cuánto debo de tener? Bueno, si usted les pregunta al que tiene 1,000,000, siempre va a querer 2. Y si tiene 2, quiere 3. Y si tiene 100, va a querer 200. ¿Dónde se mide? ¿Dónde está la línea para ser rico? Por eso en Timoteo dice, los que quieren enriquecerse. Tal vez tú que estás en esta mañana, estás dentro de ese grupo, quieres enriquecerse, quieres enriquecerte. ¿Quieres? ¿Cuánto es? Bueno, dice aquí en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se sacia. Un día dijo este señor, el ¿cómo se llama? Kraft Dollar, es un negrito, no sé si lo han mirado en televisión. Él claramente dijo, es un predicador, estoy hablando de esos. Dijo, yo amo el dinero, por eso tengo mi apellido, Dollar. Amo el dinero. ¿Cuánto necesitas tú para ser rico? ¿Cuánto? Quizás no te va a gustar la definición de Dios, pero esa es la correcta. En Timoteo, 1 Timoteo 6, la lectura que hicimos, si puso el sentido, puso atención, es una frase que hemos constantemente dado lectura aquí con la intención de ayudar a que su entendimiento pueda ser impregnado de la palabra. Mira, el 8, 6, 8. Teniendo sustento y abrigo, esa es la línea. Estemos contentos con esto. Ahora, Salomón tenía más que sustento y abrigo. Esta es la línea que define tu satisfacción. Cuando estás cruzando esa línea, ya estás detrás de Mamón. Ya estás detrás de ese ídolo perverso queriendo que traiga satisfacción a tu vida. Esta es la línea que establece Dios. ¿Quieres tener un corazón satisfecho? Con que tengas abrigo, sustento, está todo listo. Cristo en su sermón que predicó en Mateo 5, 6 y 7, habla de que Él sabe que tenemos necesidades, comida y bebida y vestido. Él sabe. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Estas cosas son necesidades básicas para subsistir en esta tierra. Y esto debe de traer contentamiento y satisfacción al corazón. Cuando cruzas esa línea, estás detrás de Mamón. Por eso Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, comida, vestido, bebida, Dios las va a añadir. El problema del corazón del hombre es, como dice aquí la Escritura, no está satisfecho. ¿Por qué? Porque ama el dinero. Es lo que dice el versículo 10, ama el dinero. Y Timoteo 6 nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, quiero corregirte tu pensamiento en esta mañana. Si estás aquí, estás escuchando, dice, el pastor está predicando eso porque quiere que demos más dinero. No, no estoy predicando por eso. Porque si eso funcionara, ya muchos hubieran despertado y estarían dando mucho. Pero han escuchado mucho en la Biblia y todavía siguen igual. Esa no es la intención. quiero que tu entendimiento comprenda y te liberes de mamón. Deja de adorar a este ídolo perverso. El que ama el dinero, el que lo ama, y lo ama porque no se sacia. No se sacia, por eso está detrás del dinero. Y como es raíz de todos los males, el que ama el dinero y como no se sacia, sacrifican todo por amor a su Dios. ¿Ve? El Dios verdadero dice que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y que lo sigas. Mamón dice lo mismo. Tienes que sacrificar todo para agradarme. Padres que dejan a sus niños con tal de ir detrás de mamón. Creyentes en la iglesia no se involucran a servir en la iglesia porque van detrás de mamón. Ya tienen el sustento y el abrigo, pero quieren más. Aman el dinero, aman a mamón. Quieren y nunca se satisfacen. Nunca se satisfacen. Cuando estás sacrificando las cosas de Dios por esas cosas, que primera de Juan habla de el que ama las cosas de este mundo, ya estás yendo en contra del Dios verdadero y estás siguiendo las direcciones del otro Dios, mamón. Por eso Cristo dijo, no puedes servir a los dos, porque los dos se contraponen. Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, te da ciertas directrices para tu vida. Te exige, te manda, te ordena. Este también te ordena y también te exige. ¿A quién de los dos vas a hacerle caso? Tú dices, no, pues el Dios de la Biblia, yo soy cristiano. No te engañes. No te engañes. Mamón tiene tanto poder que manipula a los creyentes. Sí. Por eso la pregunta retórica que hacía, ¿cuánto dinero necesito para estar rico ya? Para entrar al club de los millonarios. Hace muchos años, un maestro del seminario me invitó, claro, no tenía muchos ingresos, dijo, bueno, me invitó a trabajar a una compañía de esas de ventas, Primérica o algo así se llama el grupo este. Bien que recuerdo, era para Sir Terrence. Lo chistoso de esto es que fui, me estaba insistiendo y supuestamente si yo iba, él iban a darle una comisión, y me sentaron ahí enfrente. Y el hombre aquí, el motivador, estaba enfrente. Y esa banca y la de acá eran para el club de los millonarios. Intencionalmente me sentaron allá para que tú vas a ser uno de ellos. Y todos aplaudiéndome. Era uno de los visitantes ahí. Voy a ser uno de los millonarios. El parking allá afuera había una sección especialmente para los millonarios. Carros de lujo ahí estacionados. Todo esto lo pintan, lo preparan, ¿para qué? Para seducirte. Y yo estaba ahí, hasta me reía por las tonterías que decía el motivador que estaba ahí. Y el maestro dijo, ya y aquí voy a tener mi buena comisión. Pensó que me había. Y ya cuando, ¿vas a firmar? Dije, no, ¿a poco le crees todo lo que está diciendo este? Se desanimó, dijo, perdí mi comisión. Dijo, ¿te crees todo esto que están diciendo aquí? Esa es la estrategia diabólica para que adores a mamón, para que desvíes tu atención del Dios verdadero y te enfoques en el ídolo. Y fácilmente uno cae víctima de eso. Si no te sacias, es mejor que examines tu corazón en esta mañana. Es probable que amas el dinero. así. No te sacias. Fíjate, vayan a Ageo, a ver si lo encuentran por ahí. Es un libro no muy conocido. A ver si lo encuentro también yo. Sí, estamos igual, no se crean. La Biblia, por no usarlo mucho, sería bueno tener una, como algunas congregaciones tienen la misma Biblia, para que así ya nomás le digo, hermano, la página, y ¿lo encontraron? Si no, pues hágase como dice Joel, nomás hágase como que lo encontraron ahí ya. Es todo lo que pueden hacer. Capítulo 1 de Ageo. Antes de leer el versículo 6, que es el que quiero señalarles, mire, este libro de Ageo. Han regresado de la cautividad. Han llegado con mucho ánimo y comienzan a reconstruir la casa de Dios, los muros. Comienza una reconstrucción. Están todos animados, trabajando, como los hermanos ayer aquí, trabajando duro. Pero comienzan a tener necesidades en su casa, y por 17 años han dejado de otra vez seguir la construcción del templo, a reconstruir. 17 años han pasado y no están haciendo nada ahora. Están todos ahí medios terminados, las paredes, los muros. Entonces Dios manda a Ageo y les dice el versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: mira, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Dice el 9: buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía. Mira, este pueblo, 17 años han parado la construcción. Ah, pero están bien ocupados en decorar su casa, artesonada, arte, arreglando. Siempre están ocupados en esto, su casa. La casa de Dios, sí, sí, pero es más importante mi casa que la casa de Dios. Y Dios dice: mira, trabajas y trabajas, no te das cuenta que el saco tiene un hoyo abajo. Le echa y le echa y todo se sale. Mis hermanos, Mamón es tan astuto, este ídolo diabólico, que sedujo a Salomón, que ha seducido a muchos detrás de la opulencia. Mire esos predicadores de la prosperidad. Los ha seducido. Si usted habla con uno de ellos, no va a razonar, porque su corazón pertenece a su Dios. Mamón. El Dios verdadero no es relevante para ellos. ¿Por qué? Porque aman el dinero, dice Eclesiastés 5:10. Por eso no se sacian, porque lo aman. Escuchamos los trabajadores aquí mismo en la iglesia, 40, 50, 60, 70 horas, ¿y qué tienen? No tienen nada. No tienen nada. El costalito tiene un hoyo allá abajo, se va. No das para la iglesia, lo estás queriendo guardar. Se está saliendo, el costal tiene un hoyo. Ah, pero me cuesta mucho ganarlo. ¿Cómo voy a darlo? Bueno, es lo que dice Efesios 4. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y a eso venimos cada domingo, para ser instruidos por ella y para moldear nuestro entendimiento. Ahora, si quieres todavía seguir detrás de mamón, sigue rindiéndole pleitesía y honor. Vamos a mirar al final, te va a pagar mal tu Dios. Así que no te sacia. No sacia. Todos los males, dice la Biblia, tienen su origen en el amor a este ídolo, porque desvían tu amor de hacia Dios, hacia Él. Y lo triste de todo esto, si no lo has entendido, no eres rico, solamente estás queriendo. Caen, son víctimas. Tentación, lazo, muchos dolores, necios, dañosos, ruina, perdición. Son palabras que aquí encontramos en Timoteo. Se extravían de la fe, se torturan por caminos dolorosos. En el proceso de querer enriquecerte, eres víctima de todas las atrocidades que trae tu Dios. Dolor, ruina, te desvías. Tu vida es inútil para la causa de Dios. Ya eres rico. ¿Tienes sustento y abrigo? Debe de haber satisfacción en ti. ¿Tienen dónde estos días de inclemencia de la temperatura? ¿Tienes dónde dormir? Tienes hasta 5 cobijas. Gracias a Dios, aunque fuiste a Goodwill ahí, pero tienes 5 cobijas. Comiste bien. Aunque en un abrir de latas, ¿verdad? O puras maruchan, pero tienes que comer. Pero no, es más atractivo el diabólico ídolo de mamón. Por eso no disfrutas de la vida. Cuando hay satisfacción, contentamiento, es una vida en paz. Cuando tienes esto, estás en paz. Pregúntele a los que han tenido dinero, su vida ha sido una miseria. Les compartí la vez pasada la vida de Rockefeller, uno de los grandes millonarios en su época. Ganaba 1 millón a la semana, aparte de que él fue el primer billonario, 1,000 millones de dólares tenía, y aparte 1 millón a la semana ganaba. Vivía con galletas y leche, tenía problema de digestión. Y los pobrecitos podemos hasta comer hasta tacos. Estamos más ricos, más bendecidos. Billones de dólares el hombre este, pero cuando aprendió a desprenderse de eso, llegó a cumplir 98 años. Murió a los 98 años. Dejó las galletas y la leche. Cuando aprendió a ser generoso. ¿No dice eso la Biblia? Hay que ser generoso. El que siembra generosamente, no mezquinamente, generosamente. Ya, ese es el punto. Si amas el dinero, no te vas a saciar. Número dos, el dinero, otra forma equivocada, otro concepto equivocado es el dinero como un escudo protector. Mire, 7:12 de Eclesiastés. 7, versículo 12. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Escudo me protege, dice la versión de las Américas. El dinero me protege. La Valera dice que es un escudo. ¿Pero de qué te protege el dinero? ¿De qué? Ya miramos en domingos pasados, según 8:8 de Eclesiastés, que cuando llega el día de tu muerte, ni el rey tiene potestad sobre ese momento. ¿De qué le sirvió Salomón? Él era un rey, pero cuando llegó el momento, ni todos sus billones, todo su oro que tenía, pudo posponer el día de enfrentarse a Dios. Escudo, pero ¿de qué me protege el dinero? ¿Qué es lo que hace? Bueno, cuando él estaba más joven, como mencioné la vez pasada que escribió Proverbios, dijo algo diferente. Vaya al Proverbios allá atrás. Siempre hablaba de esa manera del dinero. Había soberbia en este hombre. 10:15. Las riquezas del rico son ciudad fortificada. Oh, sí, una ciudad que tenían muros alrededor. Me protege, me guarda el dinero. ¿De qué? ¿De qué lo guardó a Salomón? ¿Lo guardó de pecar contra Dios? No. Agarró una mujer pagana. ¿Lo guardó para no cometer adulterio? No. Fue un adúltero. ¿Lo guardó, lo preservó de la idolatría? No, fue un idólatra. ¿De qué guarda el dinero? Es un escudo, me protege, pero ¿de qué? Bueno, Salomón ya me dio el ejemplo que no lo protegió. Una ciudad fortificada. Y mire, ahí en Proverbios 18 hay una frase que añade, parecido al 10:15. Pero mire el 18, versículo 11. Las riquezas del rico son ciudad fortificada. Y mire, y como un muro alto en su imaginación. Se imagina que está protegido. Tengo unas paredes tan altas y yo me encuentro dentro bien resguardado y protegido. No sé, ¿no le trae algo a su memoria estas palabras de Salomón al Nuevo Testamento? ¿Se recuerdan del hombre rico? Pensaba que teniendo riquezas iba a ser contento, feliz. Y tuvo el primer problema. ¿Cuál fue? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Tuvo que resolver el problema edificando lugares, bodegas más grandes para guardar toda su riqueza. Y cuando las vio aseguradas, ¿cuál fue su conclusión? Alma, tienes muchos bienes para muchos días. Come, bebe y reposa. Disfruta. Pero ¿qué le dijo el Señor? Esta noche vienen a pedir tu alma y todo eso que guardaste, ¿qué te sirve? No contaba que en esa noche venía la muerte. Es lo mismo que Salomón dice: me encuentro seguro, muro alto, mis riquezas me protegen. No, no te engañes, es una mentira de ese ídolo malvado. Quiere desviar tu corazón del Dios verdadero, quiere que lo sigas a él. Estamos hablando de millonarios. Supongamos tienes 5 millones guardados de dólares. 5 millones. Nunca los ha mirado en su vida. 5 millones. Contento. Va a comprar aquí, va a comprar aquí, va a invertir aquí, allá. ¿Y sabe? En medio de esos dolores de cabeza, cae una enfermedad incurable, terminal en usted. Va con el mejor hospital, mejor especialista. El médico le dice, ¿sabes? Arregla tus cosas. No hay esperanza para tu caso. Tienes 5 millones de dólares. ¿Por qué no los usas para salir de ese problema? ¿Te va a proteger? Puedes tener millones acumulados. Eso no te protege. Vas a enfrentarte a Dios. ¿Qué haces con tanto dinero? Llevas todo al hospital. Mira, quizá todo esto con tal de que me cures, te dice él. No se puede hacer nada. ¿Te protege? No. Es el concepto equivocado. Por eso se acumula y se acumula el dinero. ¿Por qué? Porque sentimos cierta protección. Por eso en Lucas 12, la que estaba dándoles esta historia, dice, repósate alma, come, bebe, regocíjate, tienes muchos años. Lucas 12, 19 y 20. Llegó la muerte. Ni reposó, ni comió, ni bebió, ni se regocijó. Por eso dice Timoteo, la lectura que hicimos, capítulo 6, verso 17, no pongan su confianza en las riquezas que son inciertas. Primera Timoteo 6, 17, son inciertas, no son confiables. No se puede confiar en eso. Otra vez, como es un escudo, me protege. Surgen los avaros. Ah, ¿cómo cuesta sacarles algo? Para no gastar, dicen, el cuadro de la foto, se la toman en la puerta ahí para que sirva de marco. No quieren gastar. Son tan codos, avaros, que dicen que no comen plátano porque están comprando la cáscara y la van a tirar. La guardan el dinero porque es lo que me protege. Sí, es el engaño, dice el Señor Jesucristo en Mateo 13:22, el engaño de la riqueza. Pero vaya Proverbios otra vez, seguimos escuchando a este hombre, el que tuvo dinero. Es bueno, a ver si aprendemos algo de él. Proverbios. Once, 24. Hay quienes reparten, mire, el generoso, y les es añadido más. Y hay quienes retienen, los avaros, más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, dice el 25. Y el que saciare, él también será saciado. Como es un escudo, tratas de guardarlo, que no te quite nada. Vas a comer los tacos de a dólar y llevas a tu mujer, ¿y qué haces? Para no comprar dos tacos, apartas una tortillita y poquita carne, y acá, ándale mujer, estamos ahorrando. Nadie me ha dicho eso, no sé si algunos de aquí lo hacen, ¿verdad? Pero si lo hacen, ya saben. Es, quieren retener más y no tienen nada. No tienen nada. Es una, el tema, estamos hablando del concepto equivocado del dinero que tiene la gente. Esta es la condición de la iglesia en nuestros días. Ha caído en esto de la idolatría detrás de Mamón, adorándolo. Vaya Apocalipsis 3 y vea la condición de la iglesia. Capítulo 3. Escuche lo que dice el ángel de la iglesia. Lo que dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Versículo 14. El principio de la creación de Dios dice esto. 3:14 de Apocalipsis. Escuche lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dice el 15. Sí, ojalá fueses, pero no. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ya escuchamos lo que dice el fiel y verdadero Cristo, ahora escuchemos a la iglesia. ¿Cuál es la voz demócrata de la iglesia? Dicen ellos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la descripción de Cristo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no sean descubiertas la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está fuera de la iglesia. Pero es el concepto de iglesia. En estos días, ¿cómo miden la prosperidad, la grandeza de una iglesia? Por el gran edificio que tiene. El ingreso de dinero que entra. Imagina, van a la iglesia, dicen que la de Joel, Joel Austin es, no sé si es la segunda o la primera iglesia, las más grandes en Estados Unidos. Edificio, es una majestuosidad el edificio. ¿Cuánto dinero no entra allí? Que tienen que tener tesoreros, contadores de tiempo completo, les pagan para manejar las finanzas. Si aquí tuviéramos también la hermana, le dábamos tiempo completo para que se dedicara a contar el dinero. Pero con $5 que entran, pues no. Pero usted mire esas grandes concentraciones de gente sin Cristo. Oh, pero ellos están contentos. Tienen el pastor, el predicador más popular de América. El escritor de libros con mayor venta en el mundo. Mis hermanos, esa es la grandeza de la iglesia de estos días. Bueno, no dudamos que allí, si hay hijos verdaderos, Dios los habrá de sacar de allí. O ya han salido. Los que son verdaderos habrán de salir, si todavía están ahí. Pero toda esa multitud, siendo conducida a la condenación, porque su concepto es este, equivocado. Estamos ricos, no nos falta nada. No, miren los de Covina, el edificio apenas ahí. No, no, esto es grande. Bueno, es que tienen un Dios grande, ellos. Nosotros, nuestro Dios es, trasciende las cosas materiales. No lo medimos por dinero, no lo medimos por un edificio, como dice el libro de los Hechos, ni puede habitar en un edificio. Su trono es el cielo, la tierra su estrado, es nuestro Dios. Cuidado, no es un escudo, no te engañes. como eso es un escudo, tratas de guardarlo para ti. Bueno, puedes quedarte con tu dinero. Cuando necesites, ¿dónde vas a acudir? Por último, el dinero como una panacea. No sé si han oído esa palabra. Panacea quiere decir que es todo. Resuelve todos tus problemas. Si lo buscan ahí en su Biblia, capítulo 10 en Eclesiastés. 10, versículo 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ahora, desde una perspectiva terrenal, bueno, eso es cierto. Con eso pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos las cosas en un lugar como estos, su casa, su comida, su ropa. Pero desde una perspectiva celestial, las cosas cambian. Porque las cosas no tangibles, el dinero, no lo podemos usar. Allí el dinero no podemos usarlo. Imposible. Y aquí es donde encontramos el dilema del creyente, que lo pueda ver. Es muy difícil que lo pueda ver. Porque Mateo 6, 22, si quiere escuchar lo que Cristo dice, Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. No, si tienen ahí en su Biblia, tiene una nota pequeña donde dice las riquezas, Mamón. Está la palabra ahí, es lo que estamos haciendo referencia en esta mañana. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué tan bien miras? ¿Qué tan bien miras? Porque tus ojos son lo único que tienes para detectar la luz. Y por lo tanto, es el único recurso que tienes de tu visión. Tus ojos. Ahora, hay algunos que están ciegos y no lo quieren reconocer. Yo tenía 26 años cuando me di cuenta que tenía problemas con la vista. A los 26 años comencé a mirar un poquito borroso. Y digo, aquí hay un problema. Fui con el de los ojos, el doctor, me hizo el diagnóstico, la prescripción, compré los lentes y comencé a mirar con claridad, toda claridad. Podía mirar los detalles. Ahora, ¿cuánto o qué tan bien miras tú? Hablando desde el terreno espiritual, porque lo que Cristo está aquí hablando sobre las cosas espirituales. Si no miras bien, estás ciego. Estamos hablando en el sentido moral, no, literalmente. Aquí lo que miramos nosotros en esta palabra nos dice que es una luz espiritual. Cuando tus ojos están bien, entra, ilumina toda tu personalidad. Tienes los ojos bien claros, miras bien, puede iluminar toda tu persona y por lo tanto puedes ver las cosas bien. Si no miras bien, vas a distorsionar las cosas. Van a estar distorsionadas. No estás viendo con claridad las cosas. Allá a lo lejos, si no miras bien, va corriendo ahí, es un gato y tú piensas que es un burro el que anda ahí. Como que se magnifica. Digo, yo sé porque me ha pasado esto cuando tenía ese problema. Llegaba frente a una luz y la luz verde se miraba una inmensidad, la luz verde o la roja. Con los lentes lo veo en su correcta dimensión. Si tú no miras correctamente, estás distorsionando la verdad de Dios. Y lo vas a declarar como una realidad, una verdad, pero es algo que tú mismo estás distorsionando. Y eso te va a justificar para seguir detrás de tu ídolo, mamón. Como otras veces me han escuchado que he mencionado, algunos dicen que tienen sus necesidades. Yo les digo, son necedades. Porque la línea la ha pintado Dios. Dios ha pintado la línea donde nuestro corazón debe encontrar satisfacción. Si estás después de esa línea, has cruzado la línea, tienes problemas entonces. Tu corazón no encuentra paz. No sabes qué es. Por eso haces todo lo posible para rendirle tributo a Mamón. Como hemos mirado ahora. Lo ves como un escudo que te protege. Y a la hora de tu necesidad, no va a ser nada el ídolo, como dice el profeta ahí, Isaías. Dile a tus ídolos, tus dioses, que te ayuden. Entonces, ¿cómo estás mirando? ¿Qué tanto miras? Cuando usted mira la escritura, hay en otras partes, como en 2 Corintios 4:4, pasaje conocido que tenemos, la gente dice que no les están ciegos, no pueden ver la luz del Evangelio. No les resplandece, no lo ven. Como no lo entienden, no pueden ver. Primero tienen que comprender el Evangelio para poder ver. Si usted recuerda el día de su conversión, es una experiencia única en la vida. Es algo sobrenatural que experimentamos. Cuando viene Cristo y abre nuestros ojos, nuestro entendimiento mira con claridad las cosas. Lo que antes era bueno para nosotros, ahora lo miramos mal. Lo que era malo, ahora lo miramos en su correcta dimensión. Usted hable ahora con la gente que no conoce de Cristo y se sorprende. Usted habla con un homosexual, una lesbiana, y dicen que están bien y lo dicen con toda convicción. Están ciegos. Usted ya lo puede mirar. En este terreno que estamos contemplando en esta mañana, igual. Mientras no entiendas estas verdades, tu corazón no va a tener satisfacción. No hay ese contentamiento pleno. Como dijo John Owen, el contentamiento es una joya perdida en estos días. Es una joya perdida. Nadie está contento. Todos corren detrás, en su forma, en su búsqueda de satisfacción. Todos corren buscando satisfacción detrás de Mamón. Ojalá en esta mañana tu entendimiento haya tenido claridad y puedas no ser como los fariseos, porque ellos pensaban que no estaban ciegos. Y Cristo les dijo, sí están ciegos, porque no pueden mirar la verdad que Él estaba comunicando. Ellos pensaban que no estaban ciegos. Ojalá tú en esta mañana te des cuenta, y si estás ciego, puedes buscar ayuda para que el divino sanador, como dice Apocalipsis 3, te dé ese colirio que va a curar tu ceguera y vas a mirarlo. Si no, vas a andar vagando en este mundo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y cuidado con mamón. Mucho cuidado, porque nuestra adoración, como dice Éxodo 20, solamente es para el único Dios verdadero, nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Él es el único, y Él es un Dios celoso. No admite ni tiene comparación, no hay rivalidad, y toda nuestra adoración nada más es para Él. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos. Vivimos en este mundo materialista y nuestro Dios, somos fáciles víctimas, Señor. Ayúdanos, guarda nuestro corazón, porque solo tú eres digno de adoración. Solo tú, Señor. Y como tú mismo lo enseñaste, no podemos servir a dos. Porque si queremos agradar al mundo, vamos a crear enemistad contigo, como dice tu palabra en Santiago. Señor, la amistad con el mundo significa enemistad contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestro corazón disfrute de contentamiento, de satisfacción. Hemos visto, Señor, que eres el Dios proveedor. Desde aquel día que, Señor, llegaste a nuestra vida, hemos experimentado, hemos sido testigos de tu provisión abundante, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú eres, como dijiste a Abraham, el Dios que provee. Él se proveerá, y tú has proveído también para nosotros, Señor, cada día. Por ello te damos la gloria, Señor. Tenemos el pan de cada día, y nos enseñaste a orar por eso únicamente, que tengamos el pan de cada día, Señor. Y gracias porque lo tenemos, Señor. Gracias porque tenemos un techo también donde cobijarnos también, Señor, durante las noches, Padre. Gracias, Padre, por tu mano proveedora, Señor. No son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, no es nuestro trabajo, es obra de tu buena mano, Señor. Debes de ser reconocido como tal, porque solo tú eres la fuente proveedora de nuestras necesidades. Te damos la gloria en esta mañana. Te exaltamos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.